Bueno, queridos alumnos de Antropología, me presento, soy Marcelo Terreiro, soy profesor tutor de la asignatura de Historia Moderna, que tenéis los que estéis ahí. Perdonad un poco el retraso, porque es una... he encasquillado la clase anterior, por tanto, disculpad este retraso, que no se producirá en próximas clases, espero. Y disculpar este retraso y empezamos ahora sin más la asignatura con el primer tema, que va a ser una introducción general. Empezaremos ya a meternos en materia con, de cierta forma, con lo que va a ser lo que es el primer capítulo del temario, la parte que toca a Europa, la historia moderna. Y fundamentalmente, describiremos un poco lo que son las condiciones económicas, sociales, una por una de Europa durante el siglo XVI y de ese periodo que va más o menos aproximadamente hasta el siglo XVII. Incluso a veces veremos esta referencia de estos fenómenos que ya se dan en el XVIII. Pero bueno, esta clase nada más fue una introducción y limitada por este desfase horario, pues también... tendrá que ser una introducción bastante sucinta. No podré hablaros de una atacada de la demografía, de la estructura social y la economía, pero bueno, menos creo que podré introducir un poco la asignatura y alguno de estos temas. Sin más, empezamos. Antes que nada, disculparos que no pueda poneros la pantalla, la presentación en la pantalla completa. Tengo un pequeño problema informático con el programa que permite esto, por lo tanto, no podréis verla. En estos momentos, pero en la presentación que me PDF que incluirá esta tutoría junto con el vídeo, podré ver un poco y seguir a través del PDF un poco las imágenes o los esquemas que iré poniendo en esta tutoría. Bueno, al hablar de historia moderna, y lo primero es una antropología que se vendrá a la cabeza, es de cierta forma el sesgo etnocéntrico. El sesgo eurocéntrico, sobre todo, que tiene este concepto de la división de la historia del mundo por edades. ¿Qué sentido tiene aplicar los conceptos de Edad Media a contextos tan ajenos al proceso que constituye la Edad Media en Europa, en Japón, como puede ser India, como puede ser China? ¿Y qué sentido tiene al mismo tiempo aplicar un concepto tan europeo como el que era moderna, como el de modernidad, a un periodo como el que comprende desde fundamentalmente el siglo XVI al siglo XVII, no solo en Europa, sino en otras partes del mundo? América, Asia, pues, y todos los distintos continentes que en esos momentos forman el mundo. Se incluirá después, en el siglo XVIII, especialmente en Australia, cuando se descubra este problema. Pero en estos momentos, y en cierta forma para justificar este sesgo eurocéntrico, podemos decir que la Edad Moderna, y tal vez en ese sentido que tengáis una asignatura de historia moderna dentro de la antropología, es el momento en el que Europa, en cierta forma, entra en contacto directo con otros espacios geográficos y culturales del mundo. Y digo espacio de contacto directo porque Europa nunca estuvo al margen de toda una serie de relaciones con otras zonas geográficas, son las zonas más alejadas de Asia, pero siempre fue a través de una, de cierta forma, unos contactos indirectos. El Imperio Romano tenía contactos con la India, tenía contactos con la India a través del mundo mesopotámico, a través de las rutas del Indo y a través de unas relaciones comerciales indirectas. En el siglo XVI, con las primeras exploraciones, con la experiencia de América, con la entrada de los portugueses en las rutas comerciales de África y de Asia, desplazando a los árabes, que eran en cierta forma los intermediarios comerciales hasta prácticamente esta época, durante toda la Edad Media, los intermediarios comerciales entre Oriente y Occidente. Pues cuando los portugueses abran este contacto directo con la India, cuando los españoles lleguen a América, se va a empezar a crear el ejemplo de lo que ahora vivimos, ese mundo globalizado, ese mundo global, ese mundo ese mundo global actual, en que hay fenómenos que proceden precisamente de estos desarrollos europeos que tuvieron lugar en este momento, en este periodo, este corto periodo expresivo, a grandes rasgos, que es la Edad Moderna. Y que nos llevaron un poco, marcaron un poco la transición desde lo que era la Edad Media, ese mundo medieval, muchos elementos de la Edad Moderna proceden realmente de desarrollos medievales, bajo medievales, cogieron nuevo énfasis, nuevo desarrollo, capitalismo, ya sé, y de distintos elementos de la economía capitalista que se estaban desarrollando a finales de la Edad Media, sobre todo en Italia, sobre todo en algunas, o en la zona de los Países Bajos europeos. Pero es precisamente en este periodo de tres siglos, del 16 al 18, cuando estos desarrollos y la confluencia y el contacto de Europa con esas realidades más alejadas va a hacer que toda esta situación cambie y se vea favorecida. Empezamos la Edad Media con un mundo en el que el Estado ha desaparecido, con un mundo ruralizado, con un mundo en el que, de cierta forma, determinados elementos que lo resultan avances muy modernos, muy contemporáneos, desaparecen. Elementos como las grandes ciudades, el urbanismo que existía durante el Imperio Romano, desaparece justamente, cambia la situación mucho durante este periodo de la Edad Media, y justo en la fase final de la Edad Media se produce una serie de evoluciones que van a llevar a que en el periodo moderno, en el siglo XVI y finales del XV, esa época de transición, se desarrolla como que reaparezca de nuevo una serie de elementos que de cierta forma habían estado un poco desaparecido en su formato durante buena parte del periodo anterior. Por otro lado, son medidas, pero la media cubre 10 siglos, al contrario de la Edad Moderna, solo cubre 3. Pero en cambio, la Edad Moderna fue un periodo en el que todas esas serie de elementos que muchas veces venían del anterior, como el Estado, o el capitalismo, que se desarrollaron en cierta forma embrionariamente en la Edad Media, cogieron un desarrollo muy importante e incluso aparecieron nuevos fenómenos, como digo, como esta relación directa, relación directa económica, pero también que tendrá sus efectos culturales, como veremos en Europa y en el resto del mundo, y nos llevará un poco a este mundo actual globalizado y a este mundo con una economía capitalista que tenemos en estos momentos. Y con esta salvedad se nos permite comenzar por Europa, en cierta forma, aún a pesar de este, hay que reconocerlo, ser etnocéntrico, eurocéntrico. Al hablar del concepto de Edad Moderna, siempre se pone una serie de jalones, de hechos significativos, como cierta forma representativos de lo que serán los desarrollos posteriores. Y estos son, fundamentalmente, podemos simplificarlos en cuatro grandes fenómenos que van a aparecer entre finales del XV y principios del XVI, y que van a marcar un poco las evoluciones posteriores. Por ejemplo, cuando señalamos, en el caso español, la transición entre el mundo medieval y el mundo moderno, siempre ponemos la fecha casi un poco por el mundo patrio de 1492. 1492, el descubrimiento de América, que abre ese comercio y que indicará que se produzca esa colonización del nuevo mundo, que tendrá tantos efectos para el desarrollo económico de la Europa durante los años posteriores. Por otro lado, otro elemento importante, ya situado en el siglo XVI, en entendimiento suficiente, es la reforma protestante, la reforma protestante que acaba con esa unidad que se viene consolidando siempre medieval, desde mediados de la Edad Media, esa idea de cristiandad, de las monarquías de los distintos estados europeos, casi concebidos como una alianza entre el trono y el altar, del rey o el emperador, a su vez, en un plano temporal, del papa, en un plano espiritual, que ahora, en estos momentos, se viene al traste con la herejía, la primera herejía protestante, luego llamada Reforma Protestante, que dividirá a esa cristiandad occidental medieval en dos conjuntos que a veces serán de una forma antitéticos, que es una Europa protestante y una Europa católica, que tendrán cada una, en cierta forma, su reforma. La reforma protestante por un lado y la contrarreforma católica, que será una reacción precisamente a esos elementos nuevos de la reforma protestante y que tendrá mucha influencia en las tensiones políticas y militares que habrá en Europa, en la mentalidad, con ciertos énfasis durante el siglo XVII, en cierto radicalismo, radicalización, tanto por parte de los protestantes como de los católicos, del confesionalismo, cierta conflictividad, en las guerras de religión, las guerras de religión francesas, la guerra de los 30 años en Alemania, todos esos conflictos que se alimentarán en Europa y que a su vez potenciarán, casi favorecerán en el siglo XVIII, por contra a la confesionalidad y a la visión un poco integrante tanto los protestantes como los católicos durante los periodos anteriores, en el siglo XVIII cobre protagonismo precisamente una cierta visión partidaria, no solo de la tolerancia religiosa, se plantea por primera vez cosas tan novedosas y tan casi asumidas por nosotros como obvias, como el derecho a la libertad religiosa y la tolerancia religiosa, no obligar, solo por el poder a procesar la religión de tus tierras, o para que estar una separación entre el Estado y la Iglesia, que tendrá cierto desafío hasta la actualidad, que siempre hay circunstancias distintas en algunos contextos europeos. En el caso de España, algunos los avances en los que hay grupos de ese sentido para la experiencia. Otro favor es el año 1453, a mediados del siglo XV. Con aquella de Constantinopla. ¿Por qué es importante la caída de Constantinopla? Porque es un problema de cuatro razones. Una, porque hace que una potencia árabe, una potencia no árabe, los otomanos, los otomanos controlan parte del territorio europeo y se convierta en un factor de peligro. Para la sociedad cristiana, estoy en vivo, la presencia de los romanos en los Balcanes y casi el fondo casi presionando por la frontera de los asturianos, va a ser un factor de tensión y el control de los otomanos en el Mediterráneo, que también es un factor que va a influenciar mucho la situación política y militar durante la guerra. Pero es el factor más importante que va a ser el plano cultural. La destrucción de Constantinopla era el mismo producto del mundo bizantino. Ese mundo bizantino que había conservado la cultura clásica en todas sus expresiones, que había conservado los textos originales en griego, cuando el griego, durante prácticamente toda la América, había desaparecido. No eran capaces los europeos de entender un modelo griego clásico. Petrarca compró a un bizantino un manuscrito en el que venía el texto de la escuela de la Rosera, el 4.0 de nuestras ediciones modernas, de la que era muy seria, Petrarca intentó aprender el griego, pero Petrarca fue incapaz de aprender el griego. Un segundo de los dos, el griego era el sagrado en
universidades europeas. Y esto lo hemos favorecido por este exilio forzado de migrantes griegos, que llevaron no solo el conocimiento de esa lengua, sino también unas contextos de autores clásicos, como Aristóteles, que hasta ese momento se conocieron en el talante. Aristóteles se conocía por tradiciones latinas, y sobre todo por tradiciones latinas de comentarios de autores árabes, por ejemplo, Averroes. El descubrimiento de Aristóteles durante los siglos centrales de la Edad Media es fundamentalmente un descubrimiento indirecto a través de los comentarios del filósofo árabe Averroes. Y no se da hasta la Edad Media, durante los textos de filósofos, escritores y autores clásicos griegos, en algún caso también latinos, en su latinos, porque estos latinos se conservaban también en monasterios y se habían sido transmitidos por copistas a lo largo del periodo medieval, pero en la entrada del griego, del griego y la enseñanza del griego en las universidades cambió un poco el clima intelectual. Y en el final, en este cambio de literatura, está el intelectual a favor. Podemos señalar que es un fenómeno que tiene un poder de universidad en la media de los del siglo XV en la media. Y esto en 1450, inventa la imprenta de tipos móviles. Inventa la imprenta de tipos móviles en Occidente, porque China, como sabéis, la imprenta de tipos móviles ya estaba inventada en los últimos 500 años, pero inventa la imprenta de tipos móviles. En Occidente, y pasamos de esta lugar a una revolución cultural sin precedentes. Porque es muy fácil de ser explicar. Tenéis que pensar que cómo se transmitían los textos, cómo se transmitían las ideas durante la media. En las grandes bibliotecas estaban en los monasterios, luego en las universidades, pero cuando los textos tenían que ser copiados a manos, tenían que ser copiados por copistas, que en un momento no tenían que copiar meticulosamente y durante mucho tiempo cuidar un texto del todo. Claro, no tenían mucho tiempo, de paso se dedicaban a hacer decoración con miniaturas, y era una serie de artísticas bastante, al mismo tiempo que literales, bastante curiosas, con sus colores medievales con las miniaturas. Pero claro, esta forma de difusión de la cultura tenía sus limitaciones. Un texto de mucha velocidad de tiempo, muy rápido que sea, no puede reproducir a la misma velocidad un mismo texto como puede hacer una imprenta que produce una serie de copias exactas, más sin errores, aunque luego los textos tengan un impacto, que es un tema de ratas. Si no puedo hacer una serie, no puede reproducir la imprenta. La imprenta quedó aparejada no solo en el aumento de la producción de libros, sino también de resultados de esto, de una mayor difusión de las ideas. Porque, durante la Edad Media, las ideas eran básicamente que tenían que difundirse o aprobar con las personas que las llevaban. Un movimiento tenía que llevar a un monasterio, tenía que ser un monasterio que se llevara a otro, pero los intelectuales iban a estudiar a distintas universidades de Europa. Y traía de vuelta cuando venían a su país, cuando se formaron las urnas, después se formaron en Colombia, traía esas nuevas ideas y corrientes intelectuales, corrientes filosóficas, corrientes teológicas. Y claro, es lo mismo que en la cultura, en estos elementos de la alta cultura, tiene que desplazarse persona a persona, que de repente tengamos una producción de libros muy rápida y que las ideas deben ser conocidas. Sí, que las culturas de desplazarse, o sea, que es por distintos de las culturas de desplazarse a Italia o a España. Simplemente porque el mundo de la cultura, un comercio cultural, alumnos, a escala, traducciones de obras de distintos autores, y es realmente el museo, la comunicación de las corrientes intelectuales, las corrientes filosóficas, teológicas, las corrientes científicas, todo lo que son sin precedentes anteriormente. Y todo esto hará que que nos encontremos que podamos decir que estos cuatro alumnos de América Latina podemos tener como representativo esa expansión a otros geografías, a otros grupos. No solo de América, también fue la meta de los portugueses, de los canadienses, la expansión inglesa. Todo lo que yo entiendo que está en la fiesta, un poco de la avanzada, es la economía que no aparece verdaderamente, se irá consolidando, se irá formando a lo largo de un periodo moderno, hasta que prácticamente en el 18, permita ya la de los altos, economía global, prácticamente tenemos ya en el 19, con esa fase colonialista, esa fase de expansión colonial, en las que prácticamente los estados europeos del 19 se reparten el mundo prácticamente entre ellos, esas posiciones coloniales. Y que tiene que ver también con toda esa reconfigurada, a esta lugar, a este mundo globalizado, esta economía, un mundo que tenemos actualmente. La reforma protestante supone que se quiebra de la cristiandad, que nos debe conservar a esos grandes conflictos, y no conservar los conflictos, precisamente a ese proceso de secularización, de mentalidad, digamos, que el centro, de cierta forma, ya se está empezando a ir mucho peor. Como digo, no es un conflicto, pero es malísimo, porque terminará en cuenta sistemáticamente la administración. Y la caída de Constantinopla, como se puso el retorno de la cultura clásica, en el siglo XVI, y la imprenta, todo lo que se puso de revolución, y de la guerra de revolución, de la facilidad de difusión de la revolución cultural, cultural, en el sentido de la cultura, siempre ha tenido otra serie de formas de difusión que ya no tengo que explicaros a vosotros. Y junto a los elementos, un tercer cuarto elemento que había que señalar es la aparición de la emergencia, después del periodo medieval, caracterizado por esa fragmentación de poderes celulares, que había dicho a veces, no es con respecto a sus números, a sus tiempos, a sus cortes más primos y chapadas, es de cierta forma una figura de consenso. Estos momentos, por lo tanto, con la aparición del Estado moderno, se estaba moderno empieza a desarrollar sus estructuras burocráticas, sus estructuras estatales, empieza a desarrollar una fiscalidad con los problemas que lleva a desarrollar estas estructuras burocráticas y funcionariales. No será de un día para otro, tendrá limitaciones, incluso en la propia cuerpo de burócratas habrá elementos bastante disonantes en la actualidad, como por ejemplo, que los cargos de la administración se cobran por dinero, que por incluso se deben los cargos por vía familiar, cosas que parecen más propias que se deben familiar, porque seguirán compartiendo de cierta forma cierto peso en este mundo de este estado moderno todavía emergente. Este estado emergente, este estado moderno, que no es todavía un estado nacional, en el sentido de un estado actualmente para nosotros, no es un estado configurado bajo la idea del MC. De hecho, muchos estados europeos, algunos estados europeos, son agregaciones de monarquías. Castilla, por ejemplo, mejor dicho, la corona hispánica, es una agregación de la corona de Castilla, formada por el reino de Castilla, de la corona de Aragón, formada por el reino de Aragón, el reino del principado de Cataluña, de los condados catalanes, y el reino de Galicia. Cada uno de ellos, tanto el reino de Aragón como el reino de Galicia, como el principado de Cataluña, con sus propias instituciones propias, con su propio parlamento propio, y la única de sus propias instituciones, sus propios derechos, sus propias cosas jurídicas particulares, y la única que realmente es la figura del propio monarca. La figura del propio monarca que va a ser elegido sobre todos sus territorios. Incluso muchos autores se han hablado para describir este sistema, un caso bastante hipergólico de esta realidad, por ejemplo, el caso de Carlos I, que se convierte en el emperador de los asuntos del monarca románico, se convierte en el modelo de las posesiones en el tratado de Concordia, las que han sucedido a la misión francesa en la Edad Media, se convierte en el rey de la Sicilia, que era como tal, a través de la crema de Aragón, rey de Nápoles de Sicilia, con lo cual tiene una serie de intereses de propiedad que forma el mapa de Pedro, con cada uno de estos reyes, sus propias instituciones, sus propias realidades, su propio contexto, y muchas veces intereses incluso contra los propios. Con lo cual, se habla de muchas veces de estados compuestos entre los nuestros dos festivales. ¿Qué más bien el estado unificado en lo que son es una realidad de distintas colonias de distintos territorios que tienen sus particularidades y que tienen como día a día únicamente la figura personal del rey en la que se recibe la serie de la soberanía de estos territorios? Y por otro lado, simplificando un poco las tendencias que vamos a hacer en los próximos días, en los próximos días, estaremos subiendo bastante más posible, vamos a señalar un poco las características generales que tiene Europa en esta época, en el siglo XVI, y en cierta forma en el siglo XVII. El siglo XVII va a marcar un poco el cambio de la crisis del sistema que tenemos en cierta forma en el siglo XVI. Los elementos se verán realizados, otros entrarán en crisis. Los elementos que nos ayudan a ser un poco la estructura demográfica, con que se suele llamar la demografía del mundo antiguo, esa demografía que corresponde básicamente a una sociedad de tipo preindustrial, una sociedad por lo tanto que tiene un impulso de la producción agrícola y que, en la cual las crisis agrícolas, una crisis económica y una crisis en todos los aspectos de la sociedad política y los elementos. Además, el tipo de la sociedad de demografía de tipo antiguo, de ciclo antiguo, suele ser más que una situación estable, suele ser una situación que se caracteriza fundamentalmente por la posterior crisis. La verdad es que suelen ser casi más frecuentes que los periodos de forma de vacaciones, podemos decir. Entonces, explicamos un poco las dinámicas siguientes. Por otro lado, hablamos también de la estructura social. La estructura social, donde van a existir una estructura estabilizada, una estructura de móviles, en parcelas de esa sociedad diferenciadas por elementos jurídicos. Estamentos privilegiados, no es que quede frente a la cabeza del Estado, al pueblo ya, como no privilegiado. Y al mismo tiempo, van a dificultar estos elementos de desigualdad, como es decir, la sociedad estamentada. Esa es la referencia nuestra de una sociedad basada en el principio de desigualdad, fundamentalmente. Entonces, nuestra sociedad de desigualdad es una sociedad basada en el principio de igualdad legal. Aunque luego el gobierno, esa igualdad no sea tan aplicable, porque realmente luego hay diferencias de clase, diferencias económicas, socioeconómicas. Eso es la sociedad estamentada, es una necesidad de que existe un principio de desigualdad que organiza la sociedad. Lo cual quiere decir que dentro de cada estamento social haya divergencias, haya ciertos sectores que son más prósperos, ciertos sectores que son menos prósperos. Y empieza a haber una cierta diferenciación, tanto entre el Estado periodo como entre cada estamento, en las condiciones de posibilidad económico, tiene una medida mejor, unas posibilidades que no tienen otros, que tienen una situación más complicada. Estoy hablando de cierta forma todavía coexiste. Es el principio fundamental, es el principio de los tres suelos, los que ahora, los que luchan, los senadores, los escribales y los que trabajan. De cierta forma, es un poco arcaico, pero de cierta forma más cierta del universo en todo el mundo del siglo XVI, en el siglo XVII, y empezará a cambiar la cosa. No cambiará hasta finalmente esta revolución francesa y otras revoluciones europeas en el siglo XIX, pero van a tener ese foco en el inicio de ciertas tensiones contra sus criterios social basados en la clase y en el nivel económico. Por otro lado, también tenemos la economía, hablamos de la estructura social, pero la economía que tenemos es ese capitalismo emergente, que parte de la financiación del mundo, que se va a desarrollar. Pero que al mismo tiempo, pues existe como una organización de la sistema dentro basada en el elementos regulados. Los principales sectores territoriales, los principales sectores territoriales seguirán siendo durante toda la Unión, fundamentalmente, en la mayor parte de Europa, seguirán siendo los antiguos nobles de las familias. No les estoy diciendo. Y esto nos va a comentar otros elementos de los elementos legales, como por ejemplo el derecho de ejercer justicia en sus territorios. Como ejemplo, ciertamente, no los dos fundamentales, pero de cierta forma también es de una pregunta por el ejercicio de esta propuesta en sus estados, de cierta forma, fundamentales, con este concepto de desaparecer. Y por otro lado, tenemos por un lado, que obviamente esa creación y ese resurgimiento del Estado, que parte de un desarrollo medieval, un desarrollo que se limita a la violencia, y sin todo el Estado, la superestructura, empieza a debilitar este poder político que tenía durante la Edad Media. Es un proceso que se llama ahora, donde prácticamente los procesos de la Edad Media hasta el siglo XV, ha ido siendo una tensión entre la monarquía y sus historias, porque ganaba el control del poder, que fue una competencia. El Imperio Romano se caracterizará precisamente por ese reforzamiento del Estado, que llevará al Estado sunitista. Pero también comienzan a desaparecer esos elementos feudales, ese papel de la democracia, que muchas veces en algunas cortes europeas tendrá mucha importancia, mucho papel, mucha influencia en la política, o para cargos, para cargos muchas veces en la administración, serán primeros ministros, serán maridos de reyes, serán grandes generales que comandan los ejércitos, ahora grandes generales y profesionales en la monarquía. Y por otro lado, dejando de lado la geografía, la estructura social, la economía y la política, tenemos también aspectos culturales, aspectos de mentalidades, como el desarrollo del nacionalismo, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la civilización, de una serie de las ideas, de las ideas un poco distintas, que van a influir en el plano de las mentalidades, que van a suponer un cambio con respecto al mundo medieval, que en el resultado, como sucedió en los elementos antiguos, siempre hostigará, siempre estará, de cierta forma, en una contradicción contra los elementos que vienen de antes. Si pensamos en la idea, es muy importante para el avance de la ciencia en el siglo XVII, tenemos que pensar también en el proceso que la Iglesia llevó a cabo contra la vida por sus talentos, según ellos, como la decía la verdad exacta del libro, en un capítulo del libro de Josué, que dice que pasaba más. Josué, que iba a ver su aclaración, y por lo tanto, pensó en no podía tener esas características, su orden, la policía era el libro, porque entonces no podía, eso contradiciría esa. Entonces, un poco lo que se diría en todos estos elementos, de forma bastante resumida, veremos un poco cómo se está desarrollando, y ya me estoy pasando 4 minutos, retornar de nuevo con retraso, espero que el próximo día no se reproducirá, y en unos días estará este volver, muchas gracias.